Pero muy bienvenidos a DLC, tu contenido extra de la semana. Una nueva semana, un nuevo contenido para todos ustedes, fanáticos de los videojuegos. Mi nombre es Juanchi, estoy acá con Santiago. Santi, muchas gracias por estar de nuevo. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar de nuevo en una nueva emisión de nuestro querido podcast. Así que sí, muy contento. El tema sí, de hoy...
Siempre estás contento.
Siempre estoy muy contento de hacer el podcast, la verdad que sí. Me gusta hablar de estos temas, me gusta debatir.
Sí, hoy tenemos un tema lindo, es la primera entrega, si podemos llamarlo así, de una serie de episodios que vamos a estar lanzando, no de manera consecutiva, pero cada tanto vamos a ir generando una nueva entrega de esto que se llama Joyas por Generación. Donde vamos a estar hablando de distintos títulos que marcaron distintas épocas de la industria y la historia de los videojuegos y por qué, el motivo por el cual creemos que es así. Un pequeño disclaimer, un pequeño aviso, si se quiere, parroquial, y es que vamos a estar comenzando esta línea de esta serie de episodios. Va a arrancar desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Y en esta primera entrega vamos a estar hablando de lo que es NES, Nintendo Entertainment System, o Famicom. Y no vamos a estar hablando de lo que se conoce como la primera y segunda generación de consolas, que respectivamente son lo que fue el videojuego Atari Pong y Atari 2600. Sobre todo porque tienen que ver con el periodo de tiempo previo a lo que es el video game crash, la crisis en este de los videojuegos famosa del 83, de los 80. Sí. Y vamos a estar comenzando a partir de lo que es el revival, digamos, cómo revive a partir de que revive la industria a partir de ese año, del 83. Y aparte porque, a ver, yo tengo 30 años, vos tenés 31. Y no llegamos a jugar esas consolas. Atari Pong, Atari 2600 los jugaron, por ejemplo, mi papá.
Sí.
Y tiene el doble de mi edad. Entonces, lógicamente no las tuvimos, no las experimentamos, ¿no? Y aparte sí, porque... También, sí, perdón.
No, que aparte también un poco la idea es hablar... O sea, cuando hablamos de consolas hogareñas, consolas de sobremesa... Uno lo primero, independientemente de cuánto sepa de videojuegos, lo primero que pensás es en la NES y en esa época dorada de Nintendo, en donde vos bien dijiste, revivió un poco lo que era esta incipiente industria que estaba haciendo muchísima plata en poco tiempo y donde justamente por el crash y por... Que en otro episodio podemos hablar específicamente de lo que fue eso y de cómo impactó en la industria y demás, pero lo único que tienen que saber es que se dejó de lado la calidad para hacer plata.
Correcto.
Y eso impactó gravemente en las ventas y en lo que era el interés y en la cantidad de cosas que había, porque claramente era como un formato nuevo de negocio y todo el mundo quería una parte de esa torta. Entonces, bueno, se rompió. Sí, se rompió, entró en crisis y Nintendo la revivió.
Sobre todo con Atari 2600 y el famoso episodio del juego de té. Que muchos sabrán, otros no, pero si no lo conocen, investiguenlo, porque es muy interesante, hay un documental y todo, que es como una especie de síntesis de lo que ocurrió con la industria en esa temprana edad que tenía. Pero vamos rápidamente entonces a meternos en lo que fue la NES, que fue una consola revolucionaria en un montón de sentidos y por un montón de cuestiones, que las vamos a tratar de resumir en sus títulos que hemos elegido como los más icónicos, y con mayor legado, y que podríamos hablar de cómo Shigeru Miyamoto, de Nintendo, a mi criterio por lo menos, fue como el artífice, ¿no? De que todas estas, de que estos juegos llegaran al mercado, existieran, se crearan y que fueran lo que terminaron siendo, como un creativo, como era Miyamoto, no un técnico, llega a ser el ícono y se transforma en el ícono que es hoy, ¿no? Miyamoto hoy es el padre, ¿no?
De Mario.
De Mario y de los videojuegos modernos, podríamos decir, ¿no? Es como, sí, es como hablar de... Perdón por la hipérbole, yo sé que vos odias mis hipérboles, pero
a ver,
es como los Beatles del rock and roll, digamos. De alguna manera revolucionó la industria y la llevó a un lugar muchísimo más nutritivo, muchísimo más rico en términos narrativos y creativos, y menos excavador de oro como era hasta ese momento, ¿no? Bien, claramente, si estás escuchando esto y hablamos de NES y de Nintendo, probablemente lo primero que se te venga a la cabeza es Mario, ¿no? Mario, Luigi y las distintas entregas que existieron en esa primera etapa que llevaron al personaje, los distintos personajes de Nintendo al estrellato eterno. Pero nosotros no hemos elegido un título de Mario como representante de esta categoría, y es Super Mario 3. La verdad que las memorias, por lo menos en mi caso, del Super Mario 3 son imborrables, pero me gustaría escuchar tu opinión de por qué a vos te parece que Super Mario 3 es un título a tener en cuenta en esta selección, ¿no?
El destacado, sí, para mí es el destacado de esta generación, sin lugar a dudas. De hecho, a mi criterio, obvio que no vale nada, pero a mi criterio es el que más me gusta de todos, es el mejor de todos los Super Marios que hubo. A mí lo que más me gusta son todas las cosas que explotó, desarrolló, y que fueron tan buenas como para después verse repetidas en juegos más nuevos de la franquicia o incluso en otros juegos. Ya directamente desde que lo aprendías te encontrabas con un mundo diferente, con una interfaz diferente, con una especie de tablero, como si fuese un tablero de juego de mesa,
sí,
con diferentes niveles, con números, y vos tenías que mover a Mario en esa interfaz para entrar al nivel, ¿no? Eso como ese como menú principal o como hub principal que te permitía entrar a los niveles. Y que después se repitió en muchos lados. Digo, otro de los juegos de la franquicia que son como muy recordados, que tiene que ver con Super Mario World, ponele, de Super Nintendo, o Super Mario 64, Nintendo 64, tienen esta misma lógica. O sea, el mapa o un espacio, en el caso de Mario 64 es el castillo de la princesa, o en Super Mario World es el mundo también, el mapa, desde donde se puede interactuar con los niveles y con otras cosas. Eso es muy interesante porque cambiaba mucho la lógica. Le da a todos los niveles un mundo particular. Obvio que esto tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia de, bueno, qué hace Bowser con sus hijos y qué hacen cada uno de estos mundillos del mundo general del mundo champiñón, ¿no? Donde él pasa toda la historia de Mario. Pero es muy interesante porque cada uno de estos mundos tenía una personalidad muy puntual, muy particular, y que se veía en cada uno de los niveles. Desde lo que era la música hasta lo que era el diseño de los colores o las mecánicas que tenías que ir aprendiendo. Algunos enemigos estaban en unos niveles y no en otros. Y lo ibas descubriendo súper orgánicamente y cada cosa era como súper fresca, era como nueva. No hay mucho reciclado de fondos o de cosas. Por eso, no sé, era muy, muy clásico. Quizás el primer mundo era el más normal, el más común, el más parecido a lo que era Mario 1. Pero después, a medida que ibas avanzando, te encontrabas con el nivel del desierto, que tenía ciertos enemigos, el nivel del hielo, el nivel que era todo acuático, el nivel que era todo gigante y Mario parecía súper chiquitito, era como todo inmenso, o el nivel que eran todas tuberías y estaba lleno de las plantas, particulares plantas piraña que salen de las tuberías. Entonces me parece que en ese caso era como, claramente desde el comienzo ya tenías algo sumamente diferente y sumamente nuevo.
Sí, a mí lo que me sorprende, lo que siempre me sorprende, lo que en retrospectiva me genera como sorpresa, digamos, es sorpresa o incredulidad, es la profundidad que tenía, ¿no? La profundidad que tenía cada nivel, como decís. Sí. Es verdad, digamos, cada nivel tenía su mecánica, tenía sus reglas. Sí, era como un juego distinto cada nivel que jugabas. Y desde el primero ya te das cuenta la cantidad de... La profundidad también en términos de lo que puedes descubrir, la cantidad de easter eggs que tenía, de ir detrás de los paneles, de ir bien alto en el cielo y encontrarse con distintas áreas, de desbloquear, digamos, había una cantidad de contenido, una cantidad de distintas formas de jugar el juego, y esto que comentás de como la pantalla anterior a los niveles, donde vos haces la selección de escenario y vas desbloqueando distintos caminos, sí, ciertamente es algo que vos te descargás hoy un videojuego mobile. Y desde el Candy Crush, para poner un ejemplo tonto, digamos, encontrás eso. Es un recurso que tiene 40 años y hasta el día de hoy se sigue utilizando. Es tan icónico, digamos, es tan fundamental hoy en día en los videojuegos, ¿no? En donde no es que entras al juego y ya estás el primer nivel y terminás y vas al segundo. No, acá podés rejugar los niveles, podés elegir qué camino querés tomar, qué obstáculos querés encontrar, digamos, qué obstáculos podés evitar o no. Cada juego tiene su reglamento distinto, sus secretos, sus reglas, sus mecánicas únicas, su música. Claramente a mí eso de la música me hace recordar, sí, la distinta sensación que te generaba cada uno de los niveles cuando entrabas y estaba la estética particular, la música particular, los personajes particulares de cada uno de esos niveles. Y claramente, digamos, en este sentido, Super Mario 3 es fundacional completamente, ¿no? Porque para mí es un logro absoluto a la creatividad de Miyamoto, y es lo que para mí lo destaca por sobre otros títulos y lo que lo hace tan heroico para mí en la historia de los videojuegos. Y si uno ve también, digamos, la recepción que tuvo ese juego en ese momento, por supuesto está todo documentado, digamos, en un momento se hablaba como que era la Mona Lisa de los videojuegos, en ese momento, o sea, se llegó a decir, que era tan adictivo que era imposible de soltar por nada menos que una alarma de incendios, que te hiciera soltar el control, digamos. En ese sentido era tan adictivo desde un punto de vista positivo, ¿no? El Super Mario 3.
Sí, y aparte también una cosa que rescato también y que vos habías mencionado es el tema de la libertad que te daba para encarar algunas cosas, y también estaba bueno porque sumaba, mismo desde esta pantalla de preselección de niveles o incluso desde el nivel en sí mismo, pero sumaba con un montón de power-ups y un montón de ítems y un montón de cosas nuevas, que era muy interesante también. Como me acuerdo, yo lo jugué en NES cuando era chico y me encantaba porque hasta no hace muchos años no sabía bien para qué servían todos los ítems. Tenía mucho secreto, mucho contenido, como decís vos, muchas formas diferentes de pasarlo. Hay una forma de pasarlo que es la probablemente la más rápida de todas y la que debe ostentar el récord mundial de speedrunners de este juego, que es consiguiendo 3 flautitas que están en lugares secretos del juego, que lo tenés que hacer desde la pantalla de preselección, que te llevan a un lugar donde podés elegir a qué mundo querés ir. Entonces básicamente te podés saltear mapas completos. Todo ese tipo de cosas me imagino, o sea, me encantaría volver a esa época como para verlas por primera vez y quedar completamente atónito de que para qué sirve esto, a dónde estoy yendo con esto. O sea, digamos como que internet le sacó mucha de esa sorpresa, ¿no? Que hay estas cosas, porque claramente lo puedes buscar y ya está. Correcto. Entonces eso era como mucho más orgánico, era mucho más lindo. Había mucha más esta idea de como, ok, lo charlas con tus compañeros en el colegio o en la facultad, donde sea que te juntabas. Y era como, bueno, ¿y a vos qué te pasó? O sea, como que tenía esa inocencia del momento y esos secretos o easter eggs o, che, y tal cosa se puede pasar de esta manera. Nada, me parece que, como decís vos, a nivel contenido es riquísimo, tiene un montón de secretos y un montón de lugares a donde podés entrar que si no te dicen, es más, hoy en día te los pasás por adelante, no tenés ni idea. Y siendo incluso un juego de plataformas y bastante lineal en ese sentido, de ir de punto A a punto B para terminar el nivel, ¿no? Incluso siendo así, fomentaba mucho la exploración, que es una cosa que vamos a estar charlando en los juegos que siguen, ¿no? Como con un preludio de lo que después vimos mucho más desarrollado en otros títulos.
Sí, y bueno, la magia estaba intacta, ¿no? Y para saber cómo pasar un determinado sector, tenías que comprar o comprarte una revista de papel que se imprimían en esa época. No sé si alguno de los que escuché esto alguna vez tocó una revista de papel, pero nosotros por lo menos sí, ¿no? La PC Gamer, etc.
Sí, Club Nintendo.
Correcto, correcto. Club Nintendo, qué épocas. Y en esa época, si eres un completicionista, la tenías complicada, ¿no? Porque tenías que descubrirlo todo por vos mismo y no había Google para encontrarlo, ¿no? Habla solo del éxito de este juego, las ganancias que hay registradas, por lo menos hasta el año 2011, hace 9 años, 1.7 billones de dólares con un presupuesto de 800.000. Realmente... Habla de la recepción que tuvo, ¿no? Porque hay un montón de juegos que podemos hablar que la recepción quizás en ese momento no fue tan buena, después en el tiempo se fue revalorizando, pero en este caso fue inmediata el reconocimiento y el boom de Super Mario 3. Pero bueno, tenemos más juegos para charlar. Y en segundo lugar, otro juego que es fundacional de un género directamente. Estamos hablando de Metroid. Yo Metroid no lo jugué en el que estamos hablando acá. Vos me imagino que sí. Pero Metroid era otra cosa, porque era un juego bastante más desafiante en un montón de aspectos, en donde claramente era bastante, tenía otro tono y era, bueno, otra estética completamente también, pero esto de la profundidad y lo distinto que fue esta profundidad justamente con lo que venía antes en los videojuegos, antes de esta época dorada de la segunda mitad de los 80, ¿no? Digamos,
sí.
No había la misma profundidad en Space Invaders o el Pong que en Super Mario 3 o Metroid.
Sí, totalmente. Es fundacional de un género, junto con otro juego que también, digamos, estrenó para la NES, que es Castlevania, ¿no? Este famoso, ya recontra, hiper conocido, sobre todo para los que jueguen juegos más independientes, más chiquitos, ¿no? Esta idea del Metroidvania, que una pequeña aclaración, un pequeño disclaimer, a veces nosotros lo confundimos un poco también con lo que es roguelike. A veces se suele usar elementos del roguelike y elementos de Metroidvania en el mismo juego. No siempre. En este caso vamos a hablar de... vamos a sacar lo que es roguelike, o sea, todo lo que tiene que ver con permadeath, por ejemplo, o muerte permanente de tu personaje, o los mapas generados al azar, los dungeons generados al azar. El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza ahora es el Darkest Dungeon, por ejemplo. Uh-huh. Lo vamos a dejar por afuera, vamos a hablar de particularmente lo que es Metroidvania.
Sí, porque, perdóname una aclaración ahí, porque digamos, es como que ese género es ya de una época en donde damos por sentado el tema de guardar la progresión, dejar un juego, jugarlo mañana y seguir donde estaba, cosa que en esa época no era normal.
Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, no, volviendo al tema anterior, sí, lo jugué también para la NES, que fue la primera consola que tuve cuando era chico. Y me acuerdo patente, no entendía nada de este juego. No entendía nada, no entendía dónde tenía que ir, qué tenía que hacer. Era como hasta incluso difícil de identificarse con el personaje. O sea, lo que tenía Mario es que claramente es un ser humano. Los colores son muy, digamos, al menos yo que era muy chico en ese momento, quizás para un adolescente en la época era diferente, seguramente lo haya sido, pero claramente era más difícil para mí empatizar o meterme en el mundo de Metroid, por no solo cómo estaba diseñado el juego, sino también desde cosas más básicas como los colores, la música, los enemigos, el mundo en donde estabas, que claramente era algo alienígena, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con Mario, que era como algo un poco más...
Sí, era parecido. Mucho más oscuro Metroid.
Claro, mucho más oscuro y jugaba con ideas del aislamiento, de estar solo, de no ver un personaje, un NPC que te ayude, alguien que te venda algo, alguien que te dé un power-up, algo. Era como básicamente una sensación medio claustrofóbica y de aislamiento bastante... O sea... bastante profunda, y que de nuevo, en ese momento seguramente fue algo súper novedoso, Y hoy en día lo vemos en este tipo de juegos y ya es una marca registrada, una característica de este tipo de juegos. O sea, sabes que vas a estar solo en un mapa gigante, vas a tener que explorar, te vas a perder, y a medida que vayas explorando vas a tener que casi que ir cartografiando el mapa en tu cabeza,
claro,
para saber en dónde estás.
Es como un precursor de lo que es el survival, ¿no? Y vale recordar, me gustaría hacer esta aclaración, que bueno, la época, ¿no? Los finales de los 80, etcétera, tenían un boom de la ciencia ficción. Y,
sí, claro.
Y Metroid claramente está inspirado en esa ola, digamos, creativa. Y no es un secreto, de hecho está completamente admitido que la película Alien del 79, del famosísimo director Ridley Scott, fue una grandísima influencia para Sakamoto. Y justamente por eso también a uno de los protagonistas principales le puso Ridley. Y también esto de esta cosa revolucionaria de que no saber bien quién es el personaje, claro, que tenga un nombre como medio unisex y termina siendo una mujer quien está detrás del traje este críptico y súper como de otro planeta, alienígena, medio futurista. Y por eso también es tan distinto al Mario, ¿no? Porque la estética y lo que quiere, las influencias que tiene son más del terror y más de la ciencia ficción que quizás de algo más familiar, vamos a decir, como el Mario.
Sí, incluso, o sea, mirando una cosa súper, digo, pones dos capturas de pantalla una al lado de la otra y te das cuenta al toque, los colores en Mario son recontra pasteles cuando estás afuera, por ejemplo. Cuando estás adentro, cuando estás abajo de la tierra, digamos, en los niveles subterráneos, capaz que cambie un poco, la música también se pone un poco más oscura. Bueno, Metroid es todo el tiempo así. Todo el tiempo fondo negro, estás pasando por. O sea, son todos enemigos completamente alienígenos, pasás por puertas que son parecidas a lo que es una puerta en una nave espacial, viste, que se abre. Tiene como muchísimas notas y referencias a eso. Y me parece muy interesante, retomo algo que decías, ¿no? Del survival, porque una de las cosas características de los juegos de survival es, bueno, dos, digamos, el management de tu inventario, ¿no? De las balas que tenés, de los distintos elementos que tenés, en qué momento te conviene usarlos y en qué momento los reservás, y por otro lado el backtracking, es decir, volver para atrás a hacer una cosa de una forma diferente. Bueno, quien primero lo pensó esto y quien primero lo desarrolló fue Metroid. O sea, la idea en Metroid no es, como en Mario, ir de un punto A a un punto B en un nivel, sino que acá no hay niveles, hay áreas. Entonces vos podés volver para atrás hasta el punto inicial todas las veces que necesites. Y de hecho, el juego fomenta esto, fomenta esta exploración, porque siempre vas a... Otra característica ya icónica de los Metroidvania es vas a llegar a un lugar, a un callejón sin salida, porque necesitas cierto ítem para pasar esa parte que todavía no tenés, entonces tenés que volver para atrás, encontrarlo y después volver a ese lugar. Todo esto que a nosotros nos parece recontra lógico en este momento, porque ya jugamos un montón de veces juegos parecidos, en esa época era algo completamente nuevo, completamente críptico y completamente difícil de seguir o de ver cómo avanzar. O sea, te podías quedar encerrado y te podías quedar trabado en una zona un montón de días, un montón de tiempo, hasta que, o por exploración o por hartazgo, o porque alguien te dijo, no, en esa parte tenés que hacer esto.
Sí.
Si no, era imposible. Y eso me parece algo súper destacable también de este género, que a mí particularmente me encanta.
Sí, resumiendo para vos, digamos, el legado de Metroid es la revolución de la exploración, el tono y el arte y la música, digamos, el personaje. Sí. Y si se quiere, lo no lineal.
Sí, me parece que lo no lineal en este caso y esta, como fomentar a esta idea de, ok, explorá, acá tenés el mundo, puedes ir para donde quieras, no es lineal, fíjate cómo vas haciéndolo. Me parece que está muy bueno y me parece que genera un vínculo con el jugador diferente, ¿no? Hay un tema más que no habíamos mencionado y que también se relaciona un poco con el próximo juego que vamos a hablar, que tiene que ver con la idea de los. De cómo el personaje va creciendo, ¿no? Y cómo va teniendo más habilidades para poder pasar por lugares por los cuales antes no podías pasar porque no tenías esa habilidad. Para ponerlo como en términos muy prácticos, en Mario, por ejemplo, hay un montón de power-ups y un montón de habilidades, pero generalmente son por un tiempo determinado. Podés usar la estrellita que te da invulnerabilidad te lo da por un tiempo determinado. La flor de fuego te da, digamos, si sos buenísimo jugando, la vas a tener para todo el juego, pero en el momento en el que te choques con un Goomba o con un enemigo cualquiera, vas a perderle y vas a volver a tu estado original. Bueno, en el caso de Metroid, esto no era así. Vos cuando conseguías una habilidad, la conseguías para siempre. Pero también tenía esto algo asociado, que para mí es donde ahí revoluciona, digamos, la idea en la que el jugador se identifica con el personaje. El jugador generalmente no tiene idea qué es lo que va a hacer ese power-up. Y de alguna manera tiene que ir investigando sobre el pucho, ¿no? Sobre la marcha, qué es lo que va haciendo. Como lo tiene para siempre, tiene que ir de alguna manera ideándoselas para ver cómo combinar todas estas diferentes habilidades que tiene para poder ir avanzando. Es decir, es como que van aprendiendo mutuamente el jugador y el personaje cómo ir usando estas habilidades. Y generalmente no se repiten. Entonces, vos habilidad, no sé, conseguís la habilidad de doble salto. De nuevo, para nosotros es algo recontra básico. Hay juegos en donde incluso ya arrancás con esa habilidad. Pero acá es algo nuevo, tenés que aprender y ver en qué momento te sirve, en qué momento no te sirve. Y algo que tiene de interesante, que hasta la época no sucedía, era esto, ¿no? La idea del power-up por un tiempo determinado, o la idea del avance por experiencia, es decir, más parecido a lo que son los RPGs de hoy en día. Vos podés ser bueno o no, pero podés encontrar un área donde podés grindear a tu personaje, farmeás mucha experiencia, hasta que en un momento ya con un golpe los matás, esos enemigos, entonces te vas a otra área y listo. O sea, como es un poquito más fácil. En este caso, y en muchos juegos de este estilo, no hay, no existe, digamos, la barra de experiencia que tenés que llenar. Entonces vos tenés que ir avanzando y tenés que ir aprendiendo esta idea de aprender sobre la marcha y de que es bastante más duro con el jugador, porque tenés que aprender. La cadencia encima que tienen estos juegos es muchísimo más rápida, si se quiere. Entonces, tenés muchos enemigos, tenés que aprender rápido, tenés que reaccionar rápido. O sea, fomenta mucho lo que es también como el ritmo y cómo vos vas reaccionando a diferentes enemigos y a diferentes momentos, a diferentes riesgos con con las nuevas habilidades.
Sí, te diría que bastante atrevida, digamos, la noción de soltarle la mano al jugador. Sí, es claro. Algo que quizás hoy se le da si hoy sale un juego que no te dice todo lo que tenés que hacer, los críticos dicen como es algo positivo eso, tipo no te lleva de la mano. Eso es muy fácil de hacer en la época de hoy, porque si no sabes algo, lo buscas. La cantidad de información que hay es ilimitada, entonces lo vas a encontrar. Ahora, en esta época, hacer eso era muy jugado. Era tener mucha confianza en lo que estabas haciendo. Una libertad creativa muy grande que se le dio al señor Satoru Okada, que fue el director de Metroid, digamos. Decir, tipo, bueno, no le voy a dar la mano, no lo voy a llevar de la mano al jugador, no le voy a decir lo que tiene que hacer con lo que tiene, y va a tener que aprender, y si se frustra y deja el juego, problema del jugador. Y hacer eso en una época en donde veníamos de la crisis de la industria, era muy, pero muy arriesgado, y fue un éxito rotundo. Como el level up orgánico, ¿no? Es decir, vos haces un level up cuando aprendiste de lo que tenías que hacer. Nadie te va a decir, ok, acabas de adquirir esta habilidad que te permite hacer esto, esto y esto en estas situaciones y en estas otras. No, era, ok, acabo de conseguir algo, no sé qué es, aprieto este botón y pasa esto, pero no sé qué implica. ¿Y qué me permite hacer?
No había un orden tampoco. Y claro. Eso también tiene esto. No hay un orden en el que vos tenés que ir agarrando las habilidades. Vos las vas agarrando a medida que vas explorando. Claro. Y capaz que no es esa habilidad la que encontraste la que te permite continuar. Entonces, son todas cosas, de nuevo, que hoy las vemos como normales, pero en esa época era sumamente críptico.
O sea, muy disruptivo, sin dudas.
Sí, la idea de, ok, bueno, encontré esto seguro me va a ayudar, y capaz que no. Capaz que tenés que ir por otro lado con eso. Sí.
Esto no era lo que tenía que hacer ahora, no me sirve para nada, capaz que me entero al final del juego que esto era lo que necesitaba hacer, o esta era la herramienta que necesitaba emplear para poder progresar, pero ahora, nada, ni idea. Lo acabo de tener, no sé qué hace, no sé para qué me sirve. Realmente, digamos, me parece que el legado de Metroid es, en ese sentido, darle el desafío real al jugador, darle las opciones al jugador y que y tener, confiar en que quien está jugando es una persona inteligente y desafiarlo en ese sentido. Y vamos a pasar ahora a algo que, bueno, todos claramente lo deben tener fresco porque es una franquicia que no para de tener éxito, que no para de ser cada vez más y más popular. Una franquicia que junto con Metroid y también con Metal Gear, si quiere, cambió la historia de los videojuegos, y estamos hablando de Zelda. Y creo que con eso ya podríamos terminar el episodio, pero...
Sí, lo dejamos ahí.
Para vos, ¿por qué Zelda fue...? Digamos, yo tengo mi opinión, ¿no? Y también, y tiene que ver también desde un punto de vista técnico mis argumentos, pero me gustaría saber los tuyos.
Sí. A ver, es interesante desde un punto de vista de que estaba siendo desarrollado al mismo tiempo que Mario. Y son juegos completamente diferentes. Claramente se buscaba un juego un poco más adulto, un juego con más exploración, un juego que va de la mano con esto que hablamos de Metroid, de darle bastante libertad al usuario, al jugador, para que haga lo que quiera. Zelda un poquitito más abierto, con un proto idea de mundo abierto, es decir, vos podés investigar y explorar casi todo. Metroid y los Metroidvania en general son un poquito más restrictivos en cuanto a qué cosas podés ver o no. Pero me parece que eso está claro, o sea, se buscaba un juego de exploración.
Sí, la primera vez, si no me equivoco, me corregirá alguien o vos o alguien de nuestra audiencia si me equivoco, pero la primera vez que el juego de rol de papel y lápiz pasó a un videojuego.
Sí, todos los elementos, todos los elementos del rol.
Todos los elementos. Es el primer RPG videojuego de la historia.
Sí. Toda la idea de los calabozos, de los jefes finales, todo tiene que ver con Zelda. No solo la estética, sino las mecánicas también. O sea, la idea de ir consiguiendo ítems, de ir armando el mapa, de los secretos, la exploración. O sea, si bien es un lugar común, es el mejor ejemplo. Al jugador que mejor le va es al que realmente dedica más tiempo a leer todo y a explorar todo. Y el que tiene esa curiosidad de gastarse todas las bombas que tiene en diferentes lugares del mapa hasta que justo en uno encuentra una puerta secreta o una. O una escalera que no estaba y que te permite entrar a un lugar secreto. Que capaz no te da nada, o sea, capaz que no es algo necesario para la historia. Pero tenía toda esta idea de algo súper críptico, de una historia completamente nueva. Y nada, para mí es... Bueno, otra cosa que también es muy, muy, muy interesante tiene que ver con la dificultad que tenía. No solo la dificultad per se con los enemigos, sino la dificultad de saber qué hay que hacer, por dónde tenés que continuar, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, que es que a partir de estos juegos, digamos, Nintendo empezó a crear como una especie de call center para dar soporte a los jugadores, donde vos llamabas y te atendía alguien que tenía un librote gigante del juego y te decía, bueno, ¿dónde estás? ¿En tal mundo? ¿En tal lugar? No sé qué. Ah, ok, bueno, ¿ya tenés tal cosa? Sí, bueno, listo, ahora tenés que ir para allá. Para que puedas avanzar y puedas terminar. Porque si no,
sí, no, eso es increíble, ¿no? Esto que hablábamos de... La revista otro mundo, de papel, claro, etcétera. Esto ya es otro nivel, digamos. Había gente dedicada que le pagaban un sueldo, digamos, para contestarte el teléfono y decir, bueno, mira, para pasar acá tenés que primero ir para allá. Acá tenés que apretar A, B. Increíble, digamos. Algo que hoy sería insólito. Pero también hay una proeza técnica en Zelda, y es el tipo de cartucho que se utilizaba. Que le permitió en esta revolución, mini revolución dentro de la revolución de los videojuegos de los 80, le permitía al usuario guardar el progreso. Un disco reescribible, un hardware reescribible que le permitía al jugador seguir jugando donde había dejado y no parar su progreso, un juego tan largo, ¿no? Y tan complicado. Y esto también trajo muchas dificultades porque la limitada capacidad del hardware de esa época implicaba que si vos ponías tantos recursos en esto, tenías que después sacarle otros lados. Entonces, ¿cómo hicieron para que el audio, el texto y todo lo demás también entrara en eso, digamos? En ese sentido, me parece que fue revolucionario y habla de, para aquellos que quizás nunca entendieron o se detuvieron a pensar lo que fue Shigeru Miyamoto en los videojuegos. Quienes lo ven hoy lo dan por sentado. Miyamoto fue el Steve Jobs de los videojuegos. De alguna manera, otra hipérbole, ¿no? Pero para mí el tipo en 50, 100 años, la historia lo va a ver como un revolucionario total, un genio absoluto de la industria del entretenimiento. Pero bueno, Zelda, no hay mucho más para decir, digamos. completamente también disruptivo de nuevo, llevar RPG a un videojuego, qué bien que estuvo ideado y qué tan revolucionario fue el primero de esos títulos, ¿no? Y bueno, nos queda el último. A mí, por lo menos por lo nostálgico, para mí Ice Climbers fue una experiencia, pues venimos hablando de todos juegos de un solo jugador. No me acuerdo si por Mario 3 tenía, recuérdame, tenía algún modo.
Sí, tiene un modo donde hay un segundo jugador que puede usar a Luigi. Y tiene como este pequeño minijuego. Super Mario 3 tenía algunos minijuegos. Uh-huh. Y hay uno donde podés jugar con Luigi al mismo tiempo. Pero no era un juego multiplayer.
Claro. Bajo ningún... Ice Climbers era una manera de pasar un excelente rato con otra persona. Era cooperativo. Estos dos personajes que llegaron luego al Super Smash Bros. Ya no me acuerdo ni cuál de todas sus entregas, porque son un montón.
Creo que en la última.
Sí.
Me parece.
Y en el, no, en el Melee de GameCube. No sé, para mí tiene un espacio muy, muy querido en mi corazón. Este desafío entre dos personas, para mí era muy entretenido, era muy fluido todo. Tenía también esta cosa de como distintos terrenos en donde te genera distintos efectos en la movilidad de los personajes. Tenía un ritmo realmente muy dinámico. Yo no sé si fue tan revolucionario como los que venimos hablando, pero me parece que es una demostración de cómo la NES también generó experiencias nuevas para más de un jugador, ¿no? Está bien, en arcade había, bueno, el Pong se jugaba de a dos, está bien. Pero acá estamos hablando de una experiencia muchísimo más refinada, uh-huh, un desafío muchísimo más complejo. Y nada, en una consola que cambió todo. No sé, me parecía que era algo que teníamos que mencionar. No sé qué recuerdo tenés vos.
Sí, a ver, hay un tema. Si bien es cierto que no fue tan revolucionario, digamos, como los otros que estamos hablando, que son tier S, ¿no? O sea, lo más alto de todo. La realidad es que muchos de estos juegos, y al menos como nosotros los estamos hablando acá, más allá de que los queremos poner bajo el microscopio, hay un tema que tiene que ver con la experiencia que tuvimos y lo que nos generó, ¿no? La nostalgia que te da recordar esos primeros momentos donde jugabas estos juegos y lo que te generaba como jugador. Es lo que decíamos antes. Hay muchas cosas que ahora damos por sentado y me parece que este ejercicio que hicimos nosotros, al menos para mí, fue como muy, muy nostálgico. Y Ice Climber tiene eso. No siento que haya sido inmensamente revolucionario, pero fue de los que mejores tardes daba para jugar con otros amigos. Y bueno, no todos los juegos tampoco tienen que ser tan profundos como los que veníamos mencionando. Super Mario tampoco lo era, tampoco es que era una cosa hiper mega profunda, quizás un poco más extensa nada más. Pero Ice Climber un poquito más parecido a lo que podía llegar a jugar en un arcade. Pero sí, sin dudas, excelentes tardes, excelentes momentos. Y bueno, la idea del multiplayer
Sí, es como un comodín para que nos permite dar el paso a, bueno, está este lugar de un montón de menciones honorables que tenemos para mencionar y que ocupan el lugar de nostálgico y de un montón de otros juegos que también estuvieron en esa época que quizás no fueron tan relevantes en términos técnicos como de disruptivos como Super Mario 3, Metroid o Zelda. Pero que claramente son la representación, el Ice Climber lo elegimos como la representación de un montón de otros juegos que salieron en simultáneo en esa época de los 80 y que cambiaron a los videojuegos para siempre, ¿no? Y podemos mencionar un montón, acá tenemos una lista, bueno, el Contra, el juego que también era para jugar de a dos, era cooperativo, acción.
Música
Tiros,
increíble.
música increíble, un montón
Sí,
de
sí.
re difícil aparte también. Podemos hablar de Donkey Kong, que tranquilamente podría haber estado en esta lista, pero no lo. Bueno, nada, ya estaba Mario en Super Mario. Es el nacimiento de Mario como personaje, Donkey Kong. Es la llegada de la NES a los Estados Unidos. Quizás también es Final Fantasy, su primera entrega, una franquicia. Que ya a esta altura tiene 40 años de historia. No sé si hay alguno que vos quieras mencionar, pero bueno, Mega Man, Metal Gear y el nacimiento de Kojima como diseñador de videojuegos. Digamos, hay un montón. Micro Machines también, tarde jugando este juego. Ninja Gaiden, no sé que, si hay alguno que vos quieras mencionar.
Ghosts and Goblins, por ejemplo, para mí está buenísimo. Battletoads es también otro de los juegos considerados probablemente de los más difíciles de toda la historia. También tuvo su aparición en NES. Quizás lo que, por ejemplo, puede ser Streets of Rage o Double Dragon, que son de los primeros beat 'em
Double
ups
Dragon,
de la
claro.
historia. Que también es otro género que se exploró un poco más en los 90, sobre todo en los arcades. Juegos como los de X-Men, el arcade, como las Tortugas Ninja,
El Sunset Riders.
Sunset Riders. Bueno, es como el nacimiento de eso y también tienen su espacio acá, sí, claramente.
Bueno, y hasta aquí también las menciones honorables, ¿no? Todos estos juegos que mencionamos que nos llenan de nostalgia. Bien, la historia de Nintendo es una historia muy rica. Algún día la charlaremos en detalle. La historia de Miyamoto, por supuesto, y la historia de lo que fue el renacimiento para quedarse de los videojuegos a partir del año 83, 84, con estos juegos que hemos mencionado. Acá con Santi y en DLC, tu contenido extra de la semana. Nos pueden encontrar en .gamer.net, en todas las redes de .gamer, por supuesto, en Instagram, Twitter, Facebook, el server de Discord, súmense, charlen, den sus opiniones. Todas las semanas estamos tratando de sacar un podcast nuevo. Hasta ahora venimos firmes y esperamos seguir así. Nada, Santi, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima.